Juan Carlos Baruja, gobernador de Paraguarí, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. Creo que está también Estela y...
Sí, señor. Sí, señor, estamos con Estela Ruiz Díaz, con Juan Carlos Vareiro. El domingo le llamamos en última hora candidato, precandidato a vicepresidente de la República del Paraguay, Juan Carlos Baruja. ¿Pea o puro gobernador?
Carlos, nosotros estamos, yo estoy trabajando en mi departamento y dentro de mi equipo político, dentro del movimiento no colorado al cual pertenezco ahora. Hasta este momento nosotros nunca hemos debatido el tema de las candidaturas para el 2023, ¿verdad? Tal vez son expresiones que han expresado en otros lugares que habrá tomado alguien de la prensa, no sé, realmente no sé dónde salió, ¿verdad? Y a nivel de equipo de movimiento, repito, nunca hemos dialogado sobre este tema, sí la de ir fortaleciendo la gestión de todos los integrantes del movimiento en las áreas o los lugares que estamos trabajando y bueno, nada más que eso, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Está definida, gobernador, la candidatura, la precandidatura presidencial? ¿Vuelve a ser Santiago Peña? Porque es el único al que le veo realmente haciendo campaña así nacional con estas charlas económicas, ¿verdad?
Estela, Santiago ha hecho una excelente elección en la interna pasada, ¿verdad? Uh-huh. Y uno lo analiza que es una campaña muy corta.
Uh-huh. Ustedes siempre hablaron de tiempo. Era un mes más y ganábamos, uh-huh, siempre dicen.
Y nunca se sabe, ¿verdad, Estela? Uh-huh. Pero la realidad es que si uno revisa la historia, en mayo del 2017 se oficializó la candidatura de Santiago Peña, y si uno mira un poco la historia de otras candidaturas, normalmente 10 o inclusive un año antes de la fecha de la interna, ya están definidas las candidaturas y ya el candidato está trabajando, ¿verdad? Uh-huh. En este caso nosotros 5 o 6 meses antes recién definimos porque se fue retrasando por la circunstancia que ya de conocimiento público se estaba debatiendo el tema o no de la enmienda, ¿verdad? Que finalmente no se concretó. Y bueno, ahí salió la candidatura, y te decía que uno mira el crecimiento y la campaña que llevó adelante Santiago Peña, realmente fue una muy buena campaña, demostró que realmente tenía mucha pasión, el ritmo del trabajo que él imprimió y los números con cuales partió y finalmente llegó, realmente hizo una muy buena campaña y probablemente, ¿verdad?, tenía un poco más de tiempo, creo que hubiéramos llegado. Esa es mi opinión particular. Uno puede pensar, uh-huh, de manera diferente, ¿verdad? Claro. Pero hoy por hoy, la receptividad que tiene su figura es muy alta a nivel nacional. Mucha gente que a lo mejor no le votó hoy se acerca y dijo, yo le hubiéramos votado a Santiago por las circunstancias económicas principalmente que está atravesando el país. Y yo creo que es una de las opciones que tiene nuestro movimiento de cara al 2023.
¿Va a ser tú como candidato entonces?
Eso no depende de mí exclusivamente, Estela. Eso depende de lo que la gente diga, de lo que los compañeros del movimiento digan. Lo que yo creo en particular es que una de las mejores opciones que tenemos al interior del movimiento es de Santiago Peña. Hay otros compañeros, está el caso de Enrique Riera, está el caso del candidato al presidente, o sea, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana. Yo creo que en nuestro movimiento, en este caso, tenemos muy buenos jugadores para las próximas elecciones.
¿Y el que decide será el líder del movimiento?
No, yo creo que va a ser todo el equipo y la opinión del líder del movimiento va a ser muy importante también, pero el que escucha, analiza, está siguiendo permanentemente el curso de los acontecimientos. Y yo creo que todo eso va, ese análisis de lo que diga la gente, de lo que nosotros percibamos, porque lo que él siempre dice, yo coincido con él, tenemos que ofrecerle a la gente lo que la gente quiere, tenemos que invertir un poco el orden. Muchas veces nosotros queremos imponer nuestras candidaturas, ¿verdad? Y lo que tenemos que ver un poco qué es lo que la gente quiere y ofrecer ese menú a la gente.
¿Aprendió Horacio Cartes entonces la experiencia? Porque si hay alguien que impone él, la reelección, que yo sé que muchos dirigentes colorados le dijeron que no iba a correr. Y segundo, lo de Santi Peña. Sabemos también que varios dirigentes colorados, de Honor Colorado, ¿verdad?, le dijeron que no iba a correr la candidatura de Santiago Peña, y sabemos que en Honor Colorado es el unicato. O sea, y el que decide es Horacio Cartes. Ustedes pueden opinar, pero el que decide es Horacio Cartes.
No tanto así, esa es la mi opinión, ¿verdad? Pero de que hay que ir evolucionando, hay que ir evolucionando, ¿verdad? Él ha aceptado inclusive públicamente algunos algunas situaciones, que decisiones que a lo mejor no lo hubiera tomado si pudiéramos retroceder el tiempo, ¿verdad? Pero escucha, analiza, va, como te está diciendo, pulsando un poco el ambiente y la temperatura, y yo creo que en base a eso se va a ir tomando en su momento. Estamos prácticamente a cuatro años de esa situación, o sea, tres años. Entonces yo creo que muchas cosas todavía van a ir sucediendo. Lo importante para nosotros es ir fortaleciendo la gestión en las diversas áreas en las cuales trabajamos cada uno de los que integramos el Movimiento Honor Colorado. Lo que estamos en función administrativa, en mi caso particular, lo que es la gobernación de Paraguarí, están los diputados, los senadores en su función legislativa, ir tomando decisiones a favor de la ciudadanía, a favor de la gente.
Uh-huh. Y a propósito de gestión y funcionamiento, ¿cómo es la relación entre la gobernación de Paraguarí y el gobierno central, gobernador?
Y bueno, yo hubiera querido que estemos un poco mejor, ¿verdad? Hay situaciones todavía en donde se nota que hay un trato diferente entre lo que son oficialistas y lo que no somos el movimiento oficialista, ¿verdad? Esa falta mayor comunicación, falta una mayor interacción o coordinación de acciones. Por citar un ejemplo nomás, el día de hoy va a estar el presidente de la República en mi departamento. Sí. Y prácticamente yo soy un invitado, ahora no se me coordinó más que ayer, casi 24 horas antes, diciéndome si tenés alguna actividad que querés incorporar, podés agregar, ¿verdad? Pero no podés 24 horas antes decirle qué actividad querés agregar, ¿verdad? Uh-huh. Es como invitarte a un cumpleaños 10 minutos antes y el cumpleaños está ocurriendo a 2 horas, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de situaciones, que yo ya lo he dicho en otra ocasión, lo que hace es que finalmente la falta de articulación y mejor comunicación perjudique a la gente, y más todavía en esta situación económica, que no es la mejor, que es el conocimiento público, hace que el impacto de la gestión sea disminuida. Y finalmente, como decía, la gente es la que sale perjudicada, y después la gente es la imagen del presidente. Entonces, ojalá que ese tipo de situaciones se vayan mejorando. El martes a la noche tuvimos también una reunión con el nuevo ministro del Interior, el Euclides Acevedo, y la gran mayoría de los gobernadores les hemos formulado esta preocupación de una falta de mayor articulación y coordinación de las acciones territoriales entre el gobierno departamental y el gobierno nacional, ¿verdad?
¿Y te retasean fondos, gobernador?
Hasta lo que es los fondos de la gobernación están prácticamente normal, salvo hace 30, 40 días que estamos hoy sin transferencia de fondos. Pero fuera de lo que es nuestro presupuesto, uh-huh, prácticamente nada.
O sea que por ese lado no hay tanto problema.
No hay tanto problema, Estela. Pero ese es un tema que ya se dio superado, ¿no? Ese tema de los presupuestos, uh-huh, de los municipios y la gobernación. O sea, yo creo que ese no es un punto de análisis, porque hasta la época que cuando era presidente de Fernando Lugo, yo era intendente de Paraguarí, ¿verdad? Ya los fondos ya no son motivo de atraso por una cuestión política. Uh-huh. Lo que sí hablamos es de la falta de articulación entre, en este caso tal vez la gobernación y los demás ministerios, para poder coordinar qué cosas vamos a hacer en el departamento, ponernos de acuerdo, comunicarnos, para que eso que vamos a hacer realmente le beneficie a más gente. Ese es prácticamente el tema a lo cual nosotros estamos formulando nuestra, al menos mi preocupación, ¿verdad?
¿Y cómo define o califica a Mario Aude Benítez en este año de gobierno, gobernador, políticamente hablando?
Bueno, y como te decía, ¿verdad?, yo creo que faltó mayor iniciativa de parte del Ejecutivo de buscar el trabajo articulado entre todos. Muchas veces yo le escucho al presidente y lo está diciendo en los últimos días, que él busca la unidad y la armonía de la familia paraguaya. Eso del punto que está bien, pero eso hay que llevarle el discurso a la acción. Yo veo, por ejemplo, y lo he formulado y lo hago ahora un poco más público al propio ministro, no, ministro del Interior, que hasta la fecha, 14 meses después de asumir el presidente, no se ha acercado, por ejemplo, al partido que le llevó al poder, ¿verdad? En el sentido de sentarse con la Junta de Gobierno, con la Comisión Ejecutiva del partido, a debatir un poco el país que queremos, qué queremos hacer juntos, de que él pueda transmitir todo lo que quiera hacer, ¿verdad? Y que esa posibilidad de diálogo también lo tiene que trasladar hacia los otros sectores, con todos los partidos políticos, con organizaciones sociales, con los industriales. O sea, yo creo que de la búsqueda del discurso de querer la unidad del país, hay que ir ya llevándole a la acción, en el sentido de que es él el que tiene que tomar la iniciativa de ir a sentarse con todos los sectores de la sociedad a transmitir realmente qué quiere hacer para que todos la acompañemos. Ahora, porque en particular lo que yo estoy viendo y sintiendo es que el motor de la economía está frenado no solamente por las cuestiones climáticas o los factores externos, sino por una pérdida de confianza de la ciudadanía hacia las autoridades políticas. Y esa confianza hay que recuperarla con hechos y con acciones concretas. El motor de la economía paraguaya es el sector privado el que mueve el 70-80% de nuestra economía. Por más que el sector público haga todo el esfuerzo, esté a su máxima potencia y aceleración, y el sector privado no recupera la confianza para poder seguir invirtiendo, desarrollando proyectos que haya un crecimiento económico, no vamos a tener un crecimiento económico ideal. Eso es lo que yo pienso, es lo que yo veo. Es como un avión con 4 motores, y 3 motores es el sector privado, y ese sector privado es lo que tiene que recuperar cuando tengamos mayor estabilidad política, ¿verdad?
¿Usted cree que el gobierno de Mario Abdo es corrupto?
Bueno, para eso están las instancias judiciales, de la fiscalía y todos los organismos de control, Estela, ¿verdad?
No, pero eso no, estoy hablando políticamente.
Yo no quiero entrar en ese campo, Estela, te soy sincero. Yo lo que sí hago una formulación política en el sentido de que falta una mayor diálogo entre todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? Lo que yo veo que muchas veces el gobierno más con su equipo político y otros sectores, y deja de lado a otros sectores de la sociedad y de los partidos, ¿verdad? Y que para lograr esa armonía que él dice, buscar el aguas, la gente lo vea de donde la misma participación y el mismo trato, no puede haber trato diferenciado, mismo ahí la aguas la haya tratado de una manera que tenga grupos a la que trataba otro grupo, y por eso yo te presté mi situación, ¿verdad? Hay un trato diferenciado, por ejemplo, hoy de lo que somos, no somos oficialistas, de lo que son oficialistas.
Pero eso pasa en todos los gobiernos, gobernador. En el anterior gobierno también el que no comulgaba con Horacio Carte era castigado. Yo recuerdo que hablábamos con los gobernadores y te decían lo mismo que usted nos acaba de decir, que había actos en su gobernación y no se le invitaba o se le invitaba a último momento. El problema es que acá nada es institucional, y usted no es que es un gobernador cartista, usted es el gobernador de Paraguarí, y eso es lo que no entiende el actual presidente, si es que le están haciendo esta especie de desaire. Pero lo hacen todos los presidentes, y ese es un problema que se tiene y que no podemos resolver. Y sobre todo ustedes los colorados, que convierten su crisis interna en la crisis del país. Ese es el problema de este país, que la crisis colorada, la enfermedad del Partido Colorado, es la enfermedad del Paraguay.
Yo participé del anterior gobierno a los 5 años, ¿verdad? Y se dio ese tipo de situaciones, ya se dio en momentos electorales, básicamente.
Y bueno, pero se dio, no importa cuándo.
Pero no ya desde el minuto cero. Nosotros estamos muy lejos todavía de las elecciones. Hoy estamos casi a 10 meses de una elección interna para municipales. Y bueno, pero ya el inicio cero es diferente, pero eso no termina perjudicándome a mí, básicamente, en lo personal, ¿verdad? Yo más bien rescato que el el perjuicio para la gente, ¿verdad? Y finalmente para la imagen del gobierno, ¿verdad? O sea, yo tuviese que buscar un análisis personal y egoísta, hasta me conviene políticamente ese tipo de situaciones. Pero yo lo que quiero es que mi gente, que la ciudadanía, mi departamento, mejore su calidad de vida, y en ese sentido yo estoy expresando estas inquietudes.
Gobernador, ¿y no cambió ese tipo de relación que menciona después de lo del intento de juicio político? Lo de hacerse los churros y todo. ¿Se siguen haciendo los churros?
Y cambió muy poco, y yo creo que al principio, los primeros 15, 30 días terminados, hubo como un ambiente aparentemente de buscar, pero yo ya lo he expresado en otras publicaciones, eso se ha estancado, y prácticamente hoy estamos en la misma situación que antes del juicio político, o peor tal vez.
¿Por qué peor?
Y peor porque en el sentido, Estela, antes al menos del juicio político era una situación, esta ya es una repitencia básicamente de lo que estaba ocurriendo. Entonces, la falta de confianza mutua, básicamente, es lo más grave. Por eso yo decía, y he escuchado a algunos analistas económicos, yo coincido en el sentido de que en el diálogo día a día con la gente hay como una duda de cómo le va a ir el país. Hay como una desconfianza, un desánimo o un pesimismo hacia dónde vamos. Entonces la gente está más prudente, es como que mete freno de mano a cualquier intención. El que pensaba tal vez hasta hacer una pieza, ampliar su casa, hacer pintar su casa, o el industrial que pensaba ampliar su fábrica, hoy dice, voy a esperar, voy a mirar a ver qué pasa, no es tan claro el panorama, y es como un parate de todo el sector privado, de ese gran motor de Paraguay, que es el sector privado. Entonces eso afecta finalmente, ¿verdad? Entonces, hoy cada vez, nosotros decimos, después de lo que pasó, a pesar de que para el juicio político el presidente mismo agradece al movimiento No Colorado por haber colaborado para que no ocurra, igual sigue. Entonces, ¿qué viene después? O sea, hay tanta expectativa de que eso pueda mejorar ya, porque a pesar de lo que hemos aportado, igual no cambia la situación, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué ya tendríamos que tener confianza después de todo eso, ¿verdad?
Y ahora, por ejemplo, se habla después de algunas declaraciones del senador Eusebio Ramón Ayala, quien es que preside esta comisión bicameral de investigación, que se puede reavivar este juicio político, tanto al presidente como al vicepresidente de la República. ¿Y usted qué sugiere ahí, o qué opinión tiene de esa posibilidad?
Carlos, yo no estoy muy informado. Ayer a la tarde empezó a surgir este tipo de resultados en base a los informes. La verdad que no tengo una opinión formada respecto a eso, pero yo creo que era difícil, a mí me parece difícil que las altas autoridades de nuestro país no estaban enteradas de esta situación. Conociendo por el manejo del Estado, algo conozco por haber estado como ministro y haber estado en una asesoría con el presidente, este es un país donde casi todo el presidente se entera y casi todo el presidente autoriza o desautoriza.
Bueno, tengo, la voz tiene más posiciones, dos cuestiones puntuales con relación al departamento.
Después de Misiones, probablemente Paraguay es uno de los departamentos más lindos, ¿verdad? Después de Misiones. Espera. Sé que lanzaron. No.
Ahora mira, espera un ratito, espera un ratito.
Bueno, después de Misiones.
Pendiente la
visto que lanzaron una APP, una aplicación para el turismo en Paraguay, gobernador.
Así es, Estela, después de Misiones, después de Paraguarí, Misiones es el departamento más lindo. Nosotros lanzamos el viernes pasado en la Feria Internacional de Turismo FITPAR una aplicación, una app muy innovadora para nosotros, en el sentido de que hoy se llama Turismo Paraguarí, que está disponible en forma gratuita en Play Store, cualquiera puede bajar, y les invito a bajar, en donde tenemos que referenciado hasta ahora 600 sitios, hospedajes, locales gastronómicos, locales de instituciones públicas, educativas, de los 18 distritos del departamento. Entrando en esa aplicación, uno tiene la opción, todas esas opciones, de hotelería, gastronomía, como le decía, y va a estar la ubicación, le conecta a Google Maps y te da en cualquier parte el tiempo para poder llegar hasta ese sitio. Y te va guiando para poder llegar, ¿verdad? Esa es una aplicación que hemos lanzado el día viernes. Estamos apuntando fuertemente al turismo. Paraguarí es un departamento con una naturaleza privilegiada y con una historia muy importante. Y al no estar muy lejos de la capital, queremos presentar como una opción para hacer un turismo interno. Y creemos que esta aplicación va a contribuir significativamente para que la gente pueda venir recorrer nuestro departamento. Es muy sencilla de usar, es muy fácil, es muy amigable. Y invito a todas que puedan visitar esta aplicación. Se llama Paraguarí Turismo, que está disponible en Play Store en forma gratuita.
Bueno, y una cuestión que tiene que ver con el servicio de agua potable en Paraguarí, ¿eso se solucionó, gobernador, o no?
No, estamos de vuelta en la capital departamental con el problema del agua. Es un problema ya de mucho tiempo atrás. Resulta que al ser Paraguarí capital departamental está bajo el dominio, el servicio lo provee la ETAP. Y bueno, nosotros acá necesitamos mayor perforación de pozos. Y no siempre para la ESAP somos prioridad, ¿verdad? Porque la ESAP siempre más es a nivel de capital y otros distritos, otras ciudades más importantes, y muchas veces nuestra ciudad queda un poco relegado. Y en estos últimos días que hemos sentido el fuerte rigor de la temperatura, estamos con problemas de abastecimiento de agua una vez más, Carlos.
Sí, eso es cierto, y se torna insoportable para la gente. ¿Y la posición de la gobernación sigue firme con relación al vertedero que pretendían instalar en Yaguarón?
Así es, nosotros estamos acompañando la posición de la ciudadanía de Yaguarón en el sentido de oponernos a la instalación de este mega vertedero, que no solamente va a servir para el distrito de Yaguarón, más bien es para todo el departamento central, ¿verdad? Se ha instalado sin cumplir con todas las normativas, inclusive sin autorización del Ministerio del Ambiente. Y estamos acompañando ese clamor de la ciudadanía, siguiendo los trámites. Hemos tenido una entrevista la semana pasada con el ministro Ariel Oviedo y estamos siguiendo los trámites y creemos que si se cumplen todos estos procesos administrativos, finalmente se va a cancelar este proyecto.
Gobernador, gracias por su tiempo, que tenga buen día, muy amable.
Gracias a usted y saludos a toda la audiencia.
Adiós, hasta luego. El señor Juan Carlos Baruja, gobernador de Paraguarí, confirma que está como invitado hoy a esto que tiene que ver con actividades del presidente de la República en el departamento de Paraguarí.
Este es un tema de nunca acabar.
Pero vos
este
sabés
tema
que de... alguna vez se dio también con el gobernador de Ñeembucú.
Sí, que no, sí. Pedro Aliana en ese momento era, bueno, sigue siendo diputado por Ñeembucú y le llevaba al presidente y era peor. ¿Se imaginan ustedes si entre los colorados son así? El pobre gobernador era del Partido Liberal.
Sí, sí.
Entonces
sí,
ahí directamente ni frente a la gobernación pasaba la comitiva presidencial.
Con Mario Varela.
Entonces, de lo que Baruja tiene razón, pero cuando Horacio Cartes estaba como presidente, aplicaba la misma ridícula regla de desconocer la autoridad de la región.